La mafiosa. Becker, Stan River, Lorca, te entrevistan. Vas a responder todo. Todo.
Bueno, muy bien, damos inicio a una nueva entrevista mafiosa, Lu.
Bueno, vamos a hablar con uno de los grandes, grandes escritores argentinos. Yo creo que tenemos que decir, bueno, basta, atémonos las manos, vendémonos los ojos, no sé, hagamos algo, dejemos de ver videos de la selección y agarremos un libro. Va a costar mucho salir de esta adicción que se armó, pero yo creo que él lo va a lograr porque Pedro Mairal acaba de sacar un libro y si no lo logra él va a ser difícil que volvamos a mirar una hoja de papel y no a Divo tajando. Ayer encima fui y jugó el pádel. Peor para mí todavía, peor para mí.
Te enamora más.
No sé si, pero me gusta más todavía el tema de la paleteada. Hola Pedro, ¿cómo estás?
Hola Luciana, hola a todas las mafiosas, ¿cómo andan por ahí?
¿Cómo va?
¿Cómo estás Pedro? Bueno, es inevitable, ¿cómo viviste que te vimos posteando también con tu hija, con tu hijo, con tus hermanas festejando el mundial, ¿no? Nos atravesó a todos.
Uy, tremendo. Todavía no logro bajar. La verdad que no estoy trabajando demasiado. O sea, estoy con lo que llaman la procrastineta.
Subido a la procrastineta.
Yo ya escribí, esto no es procrastinación, tremendo. Esto es mundial, ¿no? Es una escala superior de la procrastinación. Ya ni nos cuestionamos, ¿no?
Sí, es una distracción enorme y yo creo que el cerebro necesita realmente repasar muchas veces lo que pasó porque fue muy vertiginoso. Y todavía hay momentos en que, por ejemplo, alguien editó la última patada de Francia y la hace entrar en vez de que el Dibu la ataje con el pie. Y a mí me agarraron palpitaciones cuando lo vi.
A lo peor.
Quiero decirte que hay una especie de necesidad nuestra de repasar y repasar eso y ir cayendo. Los festejos del otro día tienen que ver con eso también, ¿no? Con vivir una fiesta enorme y hacer una especie de rito donde caes con eso. No sé bien cómo explicarlo porque no tiene mucha lógica, pero sin duda necesitamos volver, es una cosa recursiva.
Completamente, ¿no? Es como, bueno, es como una rima, ¿no? Hablando de poesía y de vos que has agarrado la rima en algún momento, que a mí me encanta, la vieja rima, ¿no? Es como algo que va y vuelve, como el círculo de la autopista, ¿no? Pues la gente subida a la autopista fue muchísimo.
Qué linda imagen, ¿no? Me parece...
Y que se cantaban festejo de abajo arriba, ¿viste? La pica de los que estaban abajo y arriba de la autopista también. Bueno, es un lugar común decir que la verdad que es literatura pura, pero la verdad es que lo es lo que ha pasado en estos días.
Yo creo que va a haber buenos documentales dentro de un tiempo sobre esto. Me acuerdo creo que es la vuelta de Perón, que no sé si fue Leonardo Fabio que filmó a la gente. O sea, es la película de Fabio, ¿no? Sobre Perón. Y lo que hizo alguien, que no sé si lo hizo Fabio o lo hizo otra persona, es filmar a la gente que saluda al auto, ¿no? Habían avisado por dónde iba a pasar. Y son imágenes de varios minutos. Mostrando a la gente, a los porteños, saludando, ¿no? No es tanto la imagen de los recibidos, sino los que lo reciben, ¿no? Y yo creo que si alguien hizo eso, si alguien logró filmar bien a la gente, es una imagen que va a ser increíble. Vi varias fotos que son así como muy épicas, ¿no? Se va a poder hacer hay mucho material, evidentemente, y yo creo que vimos un porcentaje muy chiquito.
Completamente. Bueno, contanos de tu último libro, que también parece un lugar común, pero realmente decimos, bueno, vamos a regalar en Navidad. Además, nadie compró ningún regalo.
No,
hay todos.
Sí, salimos corriendo ahora a buscar libros directamente.
Exacto, sí. Y a mí posta me parece un re buen momento para regalar un libro, para fomentar la cultura nacional, para decirle a la gente, larguen un minuto el celular y pongámonos a leer. Pedro Mairal es de lo más recomendable del mundo mundial. Mira qué hermosa frase en este momento, ¿no? Tan recurrente. Bueno, ¿de qué se trata esta historia? Ya no está disponible, Pedro.
Bueno, ahí está como su nombre lo indica. Vos dijiste larguen el celular, ¿no?
Sí.
Cuando borrás algo de Instagram, todo. Viste que borrás algo de Instagram y sale esa leyenda, ¿no? Esta historia ya está disponible. Y siempre me pregunto, cuando alguien hace eso, ¿qué borró? ¿No? como si de alguna manera lo más interesante estuviera en lo que borramos, en lo que no queremos mostrar, en lo que, en esta especie de lado B que tenemos y que es muy distinto a la identidad que estamos construyendo todos digital, ¿no? Estamos construyendo unas identidades digitales como bastante ideales, tus mejores fotos del viaje y demás, pero ¿qué fotos del viaje no pusiste? Me interesa cuando la literatura da cuenta de eso, de ese otro lado, ¿no? Y los personajes son vulnerables, tienen un lado B, tienen debilidades, ¿no? Eso es algo que me interesa mucho. Y este libro, en cierta manera, va a ese lugar.
Viste que hay una red social nueva. Yo, por supuesto, no estoy en la pomada, para eso la tengo a María Strandhager, ¿no? Que es joven, pero soy amiga de una escritora joven muy buena española, Luna Miguel. Seguramente te la habrás cruzado en algún momento, Pedro, que me mostró esa red social. Por supuesto, ya no es para las grandes, ¿no? Pero que te agarra en tu peor momento y tenés que hacer así y te pone también el lado B, ¿no? Es como una literatura de... una literatura, no diría anti-Instagram, porque todos estamos, y hoy también los libros se leen y se comentan por Instagram, pero anti la versión Instagram de la vida, digamos.
Sí, el momento Kodak. Uy, sí, pero además eso está formateándonos a todos, incluso vos ves cómo la gente viaja y hace fila para sacarse fotos justo en ese lugar del acantilado, y todos tenemos la misma foto en los mismos lugares, ¿no? Y es bastante curioso eso, cómo nos están formateando las redes sociales. A mí me parece que hay algo bastante peligroso con la idea de estar todo el tiempo disponible también, ¿no? Digamos, las redes quieren que estés al lado del teléfono, durmiendo al lado del teléfono, que lo prendas, lo usás de despertador. O sea, cumple tantas funciones el celular que es como que vos decís, bueno, pero quiero mirar la hora, y el celular te dice, no, yo te muestro la hora. O sea, todo lo hago yo. Y entonces hay una idea que me parece bastante horrible, que es que la disponibilidad total nuestra con eso hace que en realidad no logres elaborar tu propio discurso, porque estás atravesado todo el tiempo por discursos ajenos, que son una especie de edición de tu propio deseo cerebral que aparece en Instagram, ¿no? El feed, que además feed viene de alimento, ¿no?
Sí, es re fuerte.
Y está además ligado a, como cae el feed, está ligado al tragamonedas, ¿no? O sea, se renueva, así como y vuelve a caer, y vuelve a caer, y vos estás inmóvil recibiendo eso. Nosotros que vivimos un pie en lo analógico, quizá sabemos apagar, pero los chicos por ahí no saben apagar eso. Y te puede llenar de angustia la idea de estar todo el tiempo consumiendo eso, viendo una belleza a la que no accedes, digamos. Entonces yo creo que para elaborar el propio discurso, para poder pensar tus cosas, es necesario apagar un poco, aburrirte un poco también, ¿viste? Que los chicos no se aburren hoy día. Pero bueno, no me quiero poner en profesor así de alumnos, de niños, sino un poco pensar eso, cómo elaboramos nosotros un discurso frente a esta cosa de estar tan atravesados.
Vos decís en una de las frases del libro, la araña de tu angustia tejió la enorme red, ¿no? Bueno, ya voy a hacer la araña de, ¿no? Del mundial, también voy a ir hacia ahí, pero digamos, tiene que ver con esa red, que es esto, que también es muy difícil decir salgo, porque después te dicen paga con QR, a ver a dónde vas, dónde doblás para ir a la casa de tal amigo, digamos, sí. ¿No? Una araña que finalmente, de la cual es muy difícil salir, pero en la que también tu cabeza queda tomada por esa comparación. Tamara Tenenbaum, con la que presentaste también, Pedro, el libro, decía, bueno, una cosa era compararte con una modelo y no llegar a ese estándar. Otra cosa es compararte con la amiga que decís, pero mira esta, cómo está, con quién está, qué bien que está, ¿no? Esa araña te teje más porque parece que encima vos te frustrás con algo que estaba a tu alcance poder conseguir.
Uy, sí. Es un poco como en los sueños, ¿viste? Que el sueño... no es tanto que el monstruo te provoca miedo, sino que tu miedo, tenés como una especie de miedo ahí latente que provoca el monstruo, digamos, ¿no? Y entonces el monstruo es perfecto porque está hecho por tu miedo. Y entonces cuando vos estás angustiado, digamos, y abrís la caja de Pandora de tu laptop y empezás a navegar la web, lo que te pasa muchas veces es que tu angustia va como buscando cosas, ¿viste? Y podés cliquear el accidente ese en el diario, un tipo que lo pisa un tren, ¿no? Entonces estás medio mal y cliqueas eso y ves eso y te llenas de angustia. Y después ves, qué sé yo, problemas de acné, el antes y después. ¿Eh? Y te empieza a volver un pasado, ¿viste? Y todos tus complejos y qué sé yo. Y es como que tu propia angustia, tu propio miedo, etcétera, empieza a encontrar cosas para manifestarse. Y es horrible porque podés terminar a las 2 de la mañana viendo fotos de un ex o de una ex y directamente clavándote la katana en el estómago, ¿viste? Y por eso me parece que aprender a frenar un poco eso, aprender a frenar, ¿viste? Aprender a frenar. No tenés que por qué cliquear las cosas que sabés que te van a dar angustia. Es como una bola de nieve que la tenés que frenar antes de tiempo.
Además, porque perdón,
está,
Pedro, pero...
Está diseñado por tu propio cerebro, digamos.
Sí, y con algoritmos que cada vez más afilados están con que buscaste una vez algo y también, digo, esas cosas van colaborando. Entonces, no solo es contra nuestro cerebro, sino también que estos algoritmos cada vez encuentran mejor la manera de captar justamente con la data que le vamos dando todo lo que, o sea, y nos siguen tirando información. Me parece que TikTok es como una de esas redes que mejor lo hacen. Y uno dice, no, pero esto yo no, ¿cómo sabe, viste? Y te va tirando toda cosa que no querés ver y dices, bueno, basta, no le demos más data tampoco porque cada vez están más inteligentes y cada vez nos tiran más de esas cosas que quizás no nos hacen tan bien, ¿no?
Es quirúrgico, ¿no? Es una especie de misil, así que va justo exactamente al lugar de tus emociones, de tus deseos, de tus ansiedades, ¿no? Tus inseguridades, o sea, todo está ahí, es muy, muy, muy... Es muy atractivo, porque digamos esto, de chico vos veías televisión y tenías que ir cambiando de canal. Ahora es como si vos sos partícipe de eso, además, porque te tiran likes, te tiran corazoncitos y alguien te retuitea. Entonces sos parte de la tele, digamos, sos parte de esa pantalla y esa interacción es maravillosa. Y muchas veces ves a la gente mirando el celular y sonriendo, ¿viste? Porque hay algo que mandaron, que alguien les likeó, o sea, esa sonrisa es imbatible, es muy, muy poderosa, no siempre ves a alguien con un libro sonriendo, a veces pasa, ¿no? Entonces, esta es una narrativa muy, muy, muy bien diseñada, pero que es toda pasividad, y eso es lo que no me gusta. Todos estos dispositivos, los iPads y los teléfonos son lindos para navegar, para hacer así como el unscroll este así, pero no son buenos para producir contenido, ¿no? Casi no puedes escribir con los deditos, así medio mocho, ¿viste? Son para ser como alguien que recibe la info. Y para mí hay que aprender a apagarlos un poco y a producir uno su propio contenido, ¿no?
Pedro, además de esta historia, ya no está disponible Editorial Planeta, otro libro que es analógico, pero que tiene una parte para mí muy copada, yo también no la conocía, que era poner el QR y que te aparece una canción para los chicos y para las chicas, es el rap de los gatos, que también lo regalé mucho y lo recomiendo muchísimo, que pones así en un QR y aparece la canción también tuya del rap de los gatos, que me encantó. ¿Cómo fue esa incursión infantil también y si te copa y si tuvo buena recepción ese mundo así de literatura para chicos y chicas?
Uy, son los más exigentes de todos los chicos, ¿no? Eso es lo que me pasó, porque yo estaba de viaje y estaba en un avión hace muchas semanas lejos de casa y abro mi cuaderno de notas y mi hija me había dibujado unos gatitos. Y eran dos gatos, y eran dos gatos locos, ¿viste? Y entonces ahí empecé con esta cosa de dos gatos locos saltando alrededor, con su miau de comida, con su miau del amor. Y me puse en la bandejita del avión, pobre el tipo del lado me miraba, a hacer como un ritmo, y salió el rap de los gatos, lo escribí todo ahí. Y después yo se lo mostré a Rafa Otegui, que es mi socio musical, y le gustó y lo empezamos a tocar cuando tocamos. Siempre lo hacemos de cierre porque es como gracioso, ¿viste? Y es para chicos, pero lo grande también le gusta. Y ahí lo escuchó la editora de Ralenti, Violeta Nettinger, y me dijo, tenés que hacer un libro con esto. O sea, una canción, es como una canción para chicos. Y entonces lo mandó a ilustrar por Pablo Elías y hicieron un libro lindísimo que efectivamente, como decís, lo ves y después le apuntás el QR y te sale la canción que está en YouTube.
Es realmente muy, muy, muy hermosa. Y contanos de la uruguaya que ya llegó al cine, además por un sistema de colaboración alucinante de la gente, por supuesto con el motor ahí de Hernán Cassiari, con el que también te vi haciendo otras cosas en el Conex. Y bueno, que ya se presentó en el Festival de Mar del Plata, una novela épica, para mí una de las novelas que mejor retrata, ¿no? Masculinidad, sexo, amor, literatura, Uruguay, que Montevideo, que es un mundo en sí mismo. Y ¿cómo te sentiste con esta experiencia del libro al cine, en el que además también participás?
Sí, pero tuve una participación mucho más lúdica. Cuando se hizo Una noche con Sabrina Love en cine, yo tuve una participación nula, digamos, y además muy angustiante, porque yo era muy chico, tenía 28 años y sentía 28, que
estaba, ahí ganaste el premio Clarín, y que fue el gran estallido de tu paso a la literatura, ¿no?
Claro, y para mí era como que me cambiaban la historia, ¿viste? Después me llevó mucho tiempo a darme cuenta de que eso tiene que ser así, que un director tiene que adaptar esa historia, no puede hacer una versión ilustrada. Cambiás de lenguaje, pasás de la palabra a la imagen, el cine tiene otras reglas, otros tiempos, ¿no? Y entonces acá ya me agarró más, no más sabio, más cansado.
Ah, mira, hace lo que quiere.
Más viejo. Me agarró más viejo y sí, solté. Ya sé que hay que soltar y confiaba mucho en Cassiari y en Cristian Basilis y en Ana García Blaya, que hizo una primera película hermosa que se llama Las Buenas Intenciones. Y entonces solté y ahí escribieron. Entonces hicieron el guión con Josefina Lisita también, con Chiri. Yo me metí muy poquito. Y lo más interesante es que el resultado es una película que casi le contesta al libro, porque el libro, como vos decís, es la masculinidad, está como metido en el cerebro de un tipo, un cuarentón, medio frustrado, ¿no? Y entonces en la película hablan las mujeres más, y le contesta al libro, y entonces es como un diálogo, o como si fuera casi un plano y contraplano, ¿viste? Como que Mi libro está atrapado en esa subjetividad. Y la película da vuelta a la cámara, ¿viste? Y eso es lo que más me interesa de la película. Me encanta lo que hicieron. Y
se armó un diálogo que tal vez es de lo que más falta en esta época, ¿no? Que nos pasó de un poco varones protagonizando la cultura a un enojo y que está faltando como esta cosa de, bueno, el jueguito del diálogo, ¿no?
Sí. Sí, hay algo ahí muy interesante. Todo, ¿viste? Toda la mirada de Ana García Blaya, ¿viste? Que no entró en la cosa de hacerla sexy a ella, ¿viste? Toda una cantidad de cosas que hubieran sido medio una pavada. E incluso mi libro quedaba para hacer mucha voz en off, ¿viste? Que las adaptaciones de cine siempre pecan de la voz en off. La voz en off del personaje, del varón, quedaba mal, quedaba antipática, quedaba canchera en cine. Yo creo que en literatura es tolerable por el hecho de que vos le pones tu propia voz y de alguna manera es una intimidad tan grande que es casi previa a la enunciación. Pero ya verlo dicho, verlo en imagen y además pronunciado por un varón, quedaba antipática la voz en off. No cerraba. Así que la fueron trabajando hasta que se anuló y después empezó a aparecer otra voz en off. ¿No? De una mujer, que no voy a decir de quién es. Y es maravilloso eso, la verdad que es maravilloso. Yo ya vi un corte final que les mostraron a los socios productores en la Cinemateca, como una especie de función privada, y la verdad que estoy muy contento. En algún momento del 2023 se irá a salas y después alguna de estas plataformas grandes.
O sea que es un proyecto que esperás esto, que lo podamos ver en cines y que lo podamos ver en el sillón, digamos, que es una gran manera también de sobrevivir en la literatura.
Sí, totalmente. Ojalá lo puedan ver grande, porque yo lo vi en pantalla chica y después lo vi en pantalla grande y la ciudad de Montevideo cobra un protagonismo cuando lo ves grande, que está muy, muy, muy bien filmada. Así que sí, ojalá lo puedan ver en pantalla grande.
Bueno, Pedro, la verdad que va a ser un gusto. Te agradecemos muchísimo. Por supuesto que recomendamos todos tus libros, pero esta historia ya no está disponible de Editorial Planeta para Navidad, fin de año, verano, pileta, pelopincho móvil, como en el conurbano también, ¿no? Me quedé con las ganas de ir en esa pelopincho, en esa chata de pelopincho, qué maravilla. Bueno, y ojalá que te podamos seguir leyendo, viendo y regalando, por supuesto. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Luciana. Muchísimas gracias a todas. Y bueno, dale, ojalá.